En casa de Herrero, es radio.
Doce minutos quedan para las 9:08 en las Islas Canarias. Veamos, nos asomamos a lo que está ocurriendo en algunos países de la Unión Europea. Ya saben lo que ha ocurrido hoy, esta misma tarde, en París, en el corazón, en Francia, donde un hombre ha hecho impactar su coche deliberadamente contra un furgón de la policía en los Campos Elíseos. El atacante, que iba fuertemente armado, ha fallecido después de que, tras la colisión, el coche se haya incendiado. Y en su interior, según hemos podido conocer, llevaba un buen arsenal de armas. Según los medios de comunicación franceses, ya estaba fichado por la policía por radicalización. Este ataque es el segundo que se produce en los Campos Elíseos en tan solo 2 meses, después de que el pasado 20 de abril la avenida parisina también fuera escenario del asesinato por disparos de un policía a manos de un hombre que había jurado lealtad al grupo yihadista autoproclamado Estado Islámico. Nos lo cuenta Carmen Arreaza.
Un hombre que conducía un coche modelo Renault Megane de color gris ha impactado a las 5 de esta tarde contra un furgón de la gendarmería francesa en la céntrica avenida de los Campos Elíseos en París. La zona del incidente ha sido acordada, evitando que en el suceso se produjeran heridos y gracias a la rápida actuación de las fuerzas de seguridad francesas, tal y como ha confirmado el ministro del Interior, Gérard Collomb.
Une nouvelle fois.
De nuevo, las fuerzas de seguridad en Francia consiguieron frenar un nuevo intento de ataque en los Campos Elíseos contra una unidad móvil de la gendarmería francesa, cuando un individuo golpeó con su coche.
A percuté la voiture de tête.
Sí, ha fallecido el conductor del vehículo, que ha colisionado de manera voluntaria contra el furgón policial, tras lo que se ha producido un pequeño incendio. Tras un forcejeo, los agentes han logrado sacarle del coche, pero finalmente el atacante ha fallecido. En el vehículo, el hombre portaba un Kalashnikov, cartuchos, armas de mano y una bombona de gas, según han publicado los medios de comunicación franceses. Un arsenal para probablemente hacer explotar el coche, que, como ha adelantado el ministro Collomb, ha encargado la investigación a la unidad antiterrorista.
El coche contenía una serie de explosivos, de armas, probablemente para poder explotarlo. El individuo ha muerto, por lo que la investigación se asigna al fiscal de París, en concreto a la sección antiterrorista, que demuestra una vez más que el nivel de amenaza en Francia es extremadamente alto.
Aunque las autoridades no han confirmado por el momento la identidad del terrorista, se trata de un hombre de 33 años y fichado por los servicios de inteligencia como sospechoso de radicalización, según han informado los medios de comunicación franceses. La fiscalía ya ha abierto una investigación, mientras que los artificieros continúan asegurando la zona para garantizar que no existen más riesgos.
Y es que el nivel de amenaza terrorista que hay ahora mismo sobre muchos países en la Unión Europea es tan alto que al final tenemos que estar muy pendientes de este tipo de noticias. Al principio no sabemos cómo interpretar si se tratan de ataques terroristas o no se trata de esos tipos, de ese tipo de ataques, pero lo cierto es que todas las informaciones apuntan, como nos contaba Carmen Arreaza, a que sí que lo era, o al menos una persona radicalizada estaba fichada por ese motivo. De ahí que luego nos encontremos con otro tipo de escena que para nada vienen a justificar lo que hemos visto hoy en Londres, pero que quizá al final nos lleve a entender que haya una parte de la sociedad, los más radicales, que intenten atentar también contra la sociedad musulmana, ¿no? Hoy lo que hemos visto es que una persona ha muerto y ha habido 10 heridos en un atropello que ha sido intencionado cerca de una mezquita, de la mezquita de Finsbury Park, en el norte de Londres. El atacante, a quien algunos medios británicos ya han identificado como Darren Osborne, un hombre de 47 años, originario de Cardiff, no estaba en este caso fichado por la policía. Intentó huir del lugar tras gritar, según algunos testigos, que quería matar a todos los musulmanes. Bueno, pues poco después era detenido por la policía, también era trasladado a un hospital para someterle a un examen psiquiátrico antes de interrogarle, y pese a todo, pues el suceso está siendo investigado por las autoridades como un ataque terrorista, que sería el cuarto que sufre el país en los últimos 3 meses, el tercero que sucede además en Londres. Nos lo cuenta Carmen.
A la 1:00 de la madrugada, hora española, un hombre arrollaba en el norte de la capital británica con una furgoneta de alquiler a un grupo de fieles musulmanes que salían de rezar de una mezquita de Finsbury Park como parte de la celebración del Ramadán. El conductor del vehículo, un hombre blanco de 48 años y de constitución fuerte, y que algunos medios de comunicación británicos ya identifican como Darren Osborne, originario de Cardiff, salía entonces de la furgoneta, según los testigos, gritando que quería matar musulmanes e intentando escapar. varios de los presentes conseguían reducirle e impidiéndole huir, y el imán de la propia mezquita conseguía protegerle hasta que ha llegado la policía y le ha retenido, momento en el que el atacante ha aprovechado para gestualizar y mandar saludos y besos a la multitud desde el furgón policial. Inmediatamente el hombre ha sido trasladado al hospital antes de ser interrogado para ser sometido a un examen psiquiátrico. El portavoz de Scotland Yard confirmaba que, aunque no descartan ninguna hipótesis, el suceso se está investigando como un posible atentado terrorista.
No importa cuál haya sido la motivación, mantenemos una mente abierta. Esto está siendo tratado como un ataque terrorista y el comando antiterrorista lo está investigando.
La primera ministra, Theresa May, condenaba y calificaba esta mañana el ataque como islamófobo, y tras reunirse con el comité de emergencia Cobra, explicaba que todos los indicios apuntan a que el terrorista, que no estaba fichado por la policía, actuó solo.
El conductor de la furgoneta, un hombre caucásico de 48 años, fue detenido por la policía en el momento. La policía en un primer momento vio que el atacante, el conductor, había actuado de forma solitaria.
El atentado dejaba una víctima mortal, un anciano que estaba recibiendo primeros auxilios en la acera por un mareo instantes antes de que se sucediera el atropello masivo. El coordinador nacional de la unidad antiterrorista de la policía ha explicado que aún se investiga si la muerte del hombre ha sido consecuencia directa o no del atentado. Además, 10 personas han resultado heridas, de las que 2 se encuentran ingresadas en estado crítico. La primera ministra enviaba sus condolencias a los familiares de la víctima mortal y de los heridos y agradecía la actuación de la policía.
Todos nuestros pensamientos y oraciones esta mañana van hacia la familia y los amigos del fallecido, pero también de los heridos. En nombre de los ciudadanos de Londres y de todo el país, quiero dar las gracias de nuevo a la policía, a los servicios de emergencia, por responder, como lo hacen siempre, de forma altamente profesional y con gran valentía.
Por otro lado, el secretario general del Consejo Musulmán ha explicado que la comunidad islámica ha tenido que soportar en las últimas semanas y meses muchas manifestaciones de islamofobia y ha pedido un refuerzo urgente de la seguridad en las mezquitas del Reino Unido. Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y también musulmán, ya ha anunciado hoy que habrá un incremento del número de agentes de policía que protegerán las mezquitas de la capital británica.
Así que vemos a Reino Unido azotado por el terrorismo, aunque no solamente tenemos que hablar de ello, de nuestros vecinos británicos, sino también de las negociaciones del Brexit, que lo teníamos apuntado ya en el calendario en el día de hoy. Hoy han empezado ya esas negociaciones. El ministro británico David ha acudido hasta la capital comunitaria para reunirse con el negociador europeo, Michel Barnier, donde ha mantenido un encuentro de 8 horas del que han salido las prioridades de la negociación entre ambas partes. Vamos a conocerlas.
La Unión Europea y el Reino Unido han acordado hoy, en su primera discusión formal del Brexit y que ha durado 8 horas, las prioridades de la negociación y el calendario para los próximos 2 años. En concreto, han sido fijados formalmente como prioritarios los derechos de los ciudadanos, tanto de la Unión como los británicos, que viven en uno y otro lado del Canal de la Mancha, además de la frontera de Irlanda del Norte con Irlanda y el acuerdo financiero del divorcio. Así lo han explicado en una rueda de prensa conjunta el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, y el secretario de Estado británico para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, David Davis, que se encontrarán una semana al mes a partir de ahora y hasta el 29 de marzo de 2019, fecha del Brexit definitivo. Davis ha señalado que la mayor parte del tiempo de esta primera jornada de reunión lo ocupó la cuestión de la frontera de Irlanda del Norte, que dijo debería ser lo más invisible posible para evitar que se ponga en peligro la paz y la estabilidad política en la región. Por su parte, Barnier ha señalado que la voluntad de la Unión Europea es también que se cumpla absolutamente el acuerdo del Viernes Santo, si bien ha señalado que sí deberá existir una frontera con todas sus consecuencias para los servicios y mercancías al quedar el Reino Unido fuera del mercado común. Sobre los derechos de los ciudadanos, el portavoz británico ha señalado que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, presentará un escrito de propuesta en la cumbre comunitaria de jefes de Estado y de Gobierno de este jueves y viernes, un documento que también trasladará al Parlamento británico. Ambos portavoces insistieron igualmente en las 2 etapas de negociación distintas que celebrarán, primero sobre el divorcio de Reino Unido y la Unión Europea y después sobre la futura relación que mantendrán Bruselas y Londres, en la que, según Barnier, el Reino Unido ya no tendrá los beneficios que tenía cuando era miembro de la Unión Europea.
Para analizar un poco más este asunto en profundidad, conectamos con nuestra corresponsal en Bruselas, con Mirenchu Arroqui. ¿Qué tal, Mirenchu? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Unas negociaciones que sabemos ya no van a ser sencillas, que nos van contando algunos de los puntos clave por fascículos, al menos uno de ellos, el que tiene que ver con qué va a ocurrir con los ciudadanos más afectados por el Brexit, 3,2 millones de europeos que viven en suelo británico, 1,2 millones de británicos al revés en territorio comunitario, y que, como nos contaba Carmen, hasta finales de esta semana de momento no va a haber una propuesta en firme.
No, así es, pero la verdad es que las negociaciones han comenzado sorprendentemente bien, desde luego para el lado europeo. Se temía, digamos, que ante la profunda división que se iba en el gabinete de May, hoy prácticamente no se pudiera hablar casi de ningún contenido. Y sí que es cierto que primero es muy importante que Reino Unido haya transigido en primero hablar del divorcio y después hablar del futuro acuerdo entre las dos partes. Y además sí que se puede ver también como un signo de buena voluntad que hasta ahora no había ningún documento formal de Reino Unido sobre los derechos de los europeos, de los trabajadores de uno y otro lado del canal de la mancha. May tendrá la oportunidad de hablar de ello con sus homólogos europeos este jueves, pero también parece que el documento ya se va a publicar el próximo lunes, así que Bruselas sabrá a lo que atenerse.
Desde luego, por lo que nos estás contando, Mirenchu, en Bruselas están más tranquilos por dónde van a ir esas negociaciones.
Sí, yo creo que sí, aún es pronto para ver qué puede pasar. Incluso al propio representante británico le han preguntado si no cree que es evidente que se está partiendo de una situación de debilidad. Eso es porque la impresión en la rueda de prensa es que Bruselas está ganando. Digamos que primero, ahora Reino Unido sí que acepta los tiempos de Bruselas en cuanto a la secuencia de los actos. También acepta que las cuatro libertades fundamentales tienen que ir unidas y por tanto también se ha reafirmado hoy en que en esa renuncia al mercado único, en esa renuncia a la unión aduanera, y parece que de momento Bruselas, los 27 están unidos y eso les está beneficiando.
Es verdad que estas negociaciones se han hecho esperar, ¿no? Empiezan casi 3 meses después de que Theresa May invocara el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Muchos está hablando de algunos de esos puntos clave, pero no sé, Mirenchu, si manejamos algún tipo de calendario sobre cada cuánto tiempo van a negociar, en qué formato, si el ministro David Davis se va a acercar allí cada X tiempo a Bruselas.
Sí, va a ser el ministro David Davis el que venga a Bruselas, no al contrario. Eso es importante porque también se da una imagen de que Bruselas lleva la batuta. Uh-huh. El formato se van a reunir una semana al mes. Esto se podría prolongar quizá 2 semanas. En las 2 primeras semanas del mes se supone que cada delegación va a estar reunida para saber cuáles son sus puntos de partida. Y lo que nos han dicho, y no sabemos si lo van a respetar, es que va a haber una absoluta transparencia y cada vez que se acuerde algo va a haber ruedas de prensa conjuntas y que se van a publicar todos los documentos de negociación. Que no va a haber ninguna artimaña en la que haya, digamos, esas filtraciones interesadas tan comunes. Es lo que han prometido, veremos qué pasa.
Bueno, y ahí estaremos, contaremos contigo y con tu trabajo, Mirenchu Arroqui, para que nos lo cuentes. Muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo.
Hablamos con nuestra corresponsal en Bruselas. Fíjense, una vez al mes por lo menos se van a reunir los líderes británicos con los europeos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, para que nos vayan contando por dónde van esas negociaciones y van a dar cuenta de ello. Nos vamos a ir enterando. Ese es el titular. Por otro lado, tenemos que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en Portugal, donde continúan las intensas labores de extinción de ese inmenso incendio que desde el sábado sigue devorando el centro del país vecino y que se originó en las inmediaciones de la localidad de Pedregão Grande, que alcanza ya varios distritos vecinos, entre ellos Coimbra y también Castelo Branco. El número de víctimas mortales supera ya los 60. Hay más de 130 heridos también. La mayoría son civiles. Y en estos momentos, Protección Civil insiste en que la situación, en líneas generales, se desarrolla de forma favorable, aunque apuntan que es difícil avanzar. Además, las condiciones climatológicas, con tantísimo viento y temperaturas tan altas, no les están ayudando en nada. Nos lo cuenta Lorena López Lobo.
Llamas de hasta 4 metros de altura y un incendio con 4 frentes y múltiples focos activos, que además cambia de forma rápida debido al viento y a las elevadas temperaturas que hoy han rozado los 38 grados en el centro de Portugal. Por eso los servicios de emergencia y los bomberos no se atreven a hacer conjeturas. Nadie puede prever cómo se desarrollarán los acontecimientos en un fuego sin precedentes que se ha convertido ya en la mayor tragedia de vidas humanas de los últimos tiempos en el país luso. Escuchamos a su presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.
Tantas decenas de muertos representan una tragedia sin precedentes.
precedentes en la historia de Portugal democrático.
La falta de visibilidad está impidiendo los trabajos de los medios aéreos, por lo que la lucha ahora se centra en los terrestres. Hay además todavía muchas aldeas que han sido arrasadas a las que no se ha podido acceder. Por seguridad se han ampliado las zonas de exclusión y se han evacuado numerosas poblaciones, pero son muchos los vecinos que se congregan en estos puntos de retén, ansiosos por recibir noticias de familiares de los que no saben nada desde hace 2 días. Los más afortunados han perdido su casa y todas sus pertenencias.
Estamos en nuestra casa pensando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Entonces hemos fugido con lo que teníamos, la maleta y todo. Es así, la casa y todo alrededor está todo destruido.
El fuego que se originó en la tarde del sábado en el distrito de Leiria, a consecuencia de un rayo que cayó presuntamente en un árbol seco, comenzó como un incendio de bajas dimensiones, pero la poca humedad y el fuerte viento lo convirtieron en un infierno imposible de controlar, que además se propagó de forma tan rápida que las autoridades lusas ni siquiera encuentran explicación. Una tormenta de fuego que atrapó a muchos vecinos en sus casas y a otros tantos, casi medio centenar, en la carretera nacional 230 cuando trataban de escapar. Una trampa mortal donde hoy solo había hueco para la desolación. Decenas de vehículos calcinados, agolpados unos con otros, con familias enteras carbonizadas en su interior. Otros en las cunetas o entre los árboles tratando de huir de las llamas.
Las personas que se quedaron en casa se han salvado. Las personas que cogieron los coches murieron al intentar escapar.
¿Y por qué?
Porque nadie vino a decirles que se quedaran quietos.
El balance provisional de víctimas alcanza ya los 63 muertos, varios de ellos niños, y 134 heridos, 121 civiles y 12 bomberos. Hay además 7 en estado crítico. No obstante, no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando. Más de 2.200 efectivos participan en las labores de extinción, ayudados por 6 aviones y 200 brigadistas, además de numerosas dotaciones de bomberos y emergencias llegados de países vecinos. España no ha dudado en mostrar su solidaridad y colaboración con Portugal, tal y como ha destacado hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Ayer tuve la oportunidad de hablar con el primer ministro portugués. España estará allí siempre con nuestros vecinos, amigos y hermanos portugueses, ayudándolos en la dificultad, como ellos nos ayudan en los momentos que son complejos para nosotros.
Nuestro país ha enviado ya 2 aviones a apagafuegos, así como una dotación de la unidad militar de emergencias y otra más de servicio de emergencias y respuesta rápida de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Hoy, día de luto oficial por las víctimas, es también un día para pedir responsabilidades al gobierno portugués. Los vecinos denuncian la falta de medios y de previsión en un país asolado por los incendios todos los veranos. Quieren respuestas y soluciones, afirman, y no solo palabras de aliento. Mientras el Ejecutivo Socialista del primer ministro Antonio Costa promete investigaciones futuras para depurar responsabilidades, la oposición exige explicaciones políticas. Entre tanto, los portugueses se vuelcan con sus compatriotas en una oleada de generosidad que ha desbordado las mejores previsiones.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar con la jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid, Ánica Coll. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos, porque en este momento, cuando llevamos todo el fin de semana viendo esas horribles imágenes, ¿no?, con ese fuego devorador y la cantidad de personas que han perdido la vida en el centro de Portugal, nos preguntamos si esto en España podría ocurrir o qué se está haciendo mal. Nos contaba Lorena López Lobo hace un minuto que están pidiendo ya responsabilidades al gobierno en Portugal, ¿no? ¿Por qué no avisaron en su debido momento de que había personas que era mejor que se quedaran en sus casas y no, en el caso de las personas que han fallecido cogiendo sus coches, pues que al final fallecieran en carretera? Es difícil de creer, ¿no? Por la cercanía, dices, ¿si esto nos habría ocurrido a nosotros?
Bueno, a ver, yo no sé muy bien qué planes tienen en Portugal al respecto, ¿no? Y bueno, cuando ocurren estas cosas corren muchos rumores que a veces no son del todo ciertos, ¿no? Uh-huh. Normalmente las protecciones civiles suelen dar avisos de, pues un poco de consejos, ¿no?, cuando ocurren grandes catástrofes de este tipo. Y buscando la información normalmente está disponible. De todas maneras, los propios ciudadanos es interesante que conozcan un poco que si viven en una zona forestal, pues un poco cómo deben tener protegida en cuanto a prevención su vivienda para que no sea afectada si hubiese un incendio así. Y en los casos en los que ocurre esto, si no se han dado consejos, asesorarse antes de coger el coche y salir, ¿no? Esto es igual que en los incendios de vivienda, antes de salir de la casa hay que asesorarse si esa es la mejor opción salir, ¿no?
¿Cuál es la valoración que hace usted en este momento, la situación actual? Porque sabemos que hay mucha ayuda internacional, España, nosotros estamos ayudando también en lo que podemos, ustedes desde Madrid también coordinan esos trabajos como pueden. ¿Qué le cuentan sus compañeros?
Bueno, me cuentan que están trabajando mucho, ¿no? En estos casos, bueno, pues ese es los grandes incendios forestales se tratan desde los seres humanos, que somos muy pequeñitos ante una catástrofe así de grande, pues ante todo se busca la ventana de oportunidad donde te permita un control de incendio, ¿no? Cuando las condiciones meteorológicas de viento, de calor, de insolación, de humedad, ¿no? Las pendientes, de los puntos donde se puede intentar controlar, ¿no? Y en esos puntos es donde se intenta frenar, por lo menos, el avance.
Lo que sí que vamos conociendo es que estos días están en unas temperaturas muy altas, el viento tampoco está ayudando. Supongo que la tarea no va a ser sencilla.
No será sencilla, ¿no? Yo normalmente suele ser porque las condiciones meteorológicas facilitan la extinción, ¿no? No se puede hacer mucho porque las condiciones de peligrosidad para las labores de extinción son enormes, ¿no? Y ya ha habido suficientes muertes como para exponer más a los trabajadores de la extinción. Entonces, bueno, pues se debe trabajar con mucha cautela y buscando esa ventana de oportunidad, que es cuando hay que darlo todo, ¿no?
¿En qué más podemos ayudarles nosotros, los españoles, a los portugueses, en medios? ¿Hay algo en que tengamos que ellos no tengan?
Bueno, hemos mandado, o sea, yo creo que España está mandando todo lo que puede, pero claro, dentro de que tiene que mantener la protección a los propios ciudadanos españoles, porque las condiciones en España ahora mismo también son muy muy peligrosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ha mandado es bastante bastante buena ayuda para Portugal, ¿no? Tanto la UME como los medios de la Comunidad de Madrid, como los medios aéreos que se están mandando, otras comunidades autónomas también están ofreciendo su ayuda. Y, ante todo, yo creo que el hecho de no sentirse solos, ¿no? Ver que la Unión Europea está apoyándoles a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que tiene pues unos fondos y una forma de activar equipos internacionales y todo, también para los ciudadanos portugueses es un gran apoyo.
Pues Ánica Coll, jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por atender nuestra llamada y contarnos su trabajo. Un saludo.
De nada, buenas tardes.
Fíjense, 2.200 efectivos son los que están participando en esas labores de extinción. De momento, desde el sábado, 63 muertos, muchos niños entre ellos, 134 heridos. Les contaremos también la última hora. Hacemos una pausa y después les contamos lo que tiene que ver con una efeméride que se cumple hoy y el asesinato de un montón de víctimas inocentes a manos de la banda terrorista ETA.
En Casa de Herrero, es radio.
De las patatas fritas me gusta el del sonido. Escucha.
Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito.
Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10,5 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Le cuesta leer el periódico con claridad o ver la pantalla del móvil? En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos la vista cansada en solo un minuto con la última tecnología, nuevo láser Catalyst. Llámenos al 91-737-6767. Primera visita gratuita, 91-737-6767, o entre en iott.net.
Y este es un Ford Focus con control de crucero, limitador de velocidad, llantas de aleación de 16 pulgadas y faros antiniebla desde 13.900 euros.
Perdón, ¿cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido, es por algo. Date prisa, porque Ford renueva sus exposiciones. 480 coches de exposición a un precio especial. En junio, Ford renueva exposiciones. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Estudiantes y profesores de arquitectura ganan el proyecto de remodelación de Plaza de España. Gracias a nuestro modelo académico basado en proyectos reales. Descubre más en universidadeuropea.es o llama al 91-740-7272. Hecho en Universidad Europea. Made for Real.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Y este es un Ford Fiesta con cámara de visión trasera, conectividad SIM, control de crucero, llantas de aleación y luces diurnas LED desde 9.990 euros.
Perdón, ¿cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. En junio la red Ford de concesionarios renueva exposiciones. Llega un nuevo Fiesta y te puedes llevar uno del stock 2017 desde solo 9.990 euros. Hay solo 250 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El calor perjudica gravemente la duración y belleza de sus prendas de piel. Por eso en Friopiel nos dedicamos desde 1954 a su conservación en cámaras frigoríficas. Porque el frío es el único sistema que garantiza su perfecta conservación. En Friopiel conservamos sus prendas de piel desde solo 30 euros con seguro a todo riesgo, servicio a domicilio y limpieza incluidos. Recuerde, Friopiel, 91-326-5025.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
¿Sabes cuál es el sonido de la tranquilidad?
La playa.
No.
¿La montaña?
Tampoco.
Automatic, ¿en qué le puedo ayudar?
Este es el verdadero sonido de la tranquilidad. Adelántate a los imprevistos y llámanos para realizar el mantenimiento de tu cambio automático. 91-644-4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Son las 9:15, 8:15 en las Islas Canarias. Hoy se cumplen 30 años del atentado de Hipercor en Barcelona, el más sanguinario de todos los perpetrados por la banda terrorista ETA, y con motivo de esa fecha, para que no caiga en un olvido por lo que tienen que pasar las víctimas, la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo ha organizado una serie de actos en homenaje a cada una de ellas en la ciudad condal. Esta tarde ha tenido lugar, por ejemplo, la inauguración de una exposición en el Archivo de la Corona de Aragón, en la que ha asistido la vicepresidenta del Gobierno, el ministro del Interior, el presidente de la Generalitat, además del Lendakari Iñigo Urkullu, y después ha tenido lugar una ofrenda floral al monumento de las víctimas del ataque de la Avenida Meridiana. Entre ellos, insistimos, también han estado los consejeros de Interior, Jordi Jané y de Justicia, Carles Mundó, además de Inés Arrimadas, de Xavier García Albiol o de Jordi Turull de Junts pel Sí, y miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, además de la Guardia Urbana de Barcelona. Vamos a conocer algunos detalles de lo que ocurrió y que intentemos recordar lo que ocurrió aquel fatídico día.
El 19 de junio de 1987, a las 4 y 8 de la tarde, un coche bomba estallaba en el centro de la primera planta del parking del Hipercor de la Meridiana en Barcelona, dejando tras de sí un rastro de caos y gritos de auxilio. La explosión del Ford Sierra, cargado con 200 kilos de amonal, gasolina, escamas de jabón y pegamento, convirtió el aparcamiento en un horno a 3.000 grados de temperatura. El resultado fue el fallecimiento de 15 personas ese mismo día, quemadas o asfixiadas, y 6 más en los días posteriores. En total, 21 víctimas mortales, 4 de las cuales eran niños. A los fallecidos se sumaron los 45 heridos de diversa gravedad, cuyas heridas físicas han cicatrizado, aunque las marcas psicológicas todavía siguen latentes 30 años después. Otros afectados fueron aquellos que perdieron a un familiar aquel día, como el caso de Enrique Vicente.
Cogí, me subí otra vez para arriba, para Verdún, que es donde tenía la peluquería ella. Me fui al colegio de los críos para ver si habían llegado ya al colegio. Y luego me volví otra vez al Hipercor. Y entonces, una vez estando allí ya preguntando y eso, siento Mercedes Manzanares. Y entonces, claro, le doy el nombre.
En momentos previos a la explosión, los terroristas llamaron al centro Hipercor, la Guardia Urbana y el diario Avui para informar sobre datos un tanto confusos sobre la hora de la detonación y la naturaleza de la bomba, aunque nunca dijeron que esta estuviera colocada en un coche. El personal de seguridad del hipermercado procedió a revisar las instalaciones y, al no hallar ningún artefacto y pasar la hora en la que los etarras comunicaron se produciría el ataque, la policía y dirección del centro decidieron no evacuar el lugar. Esta trascendental decisión llevó a que el atentado de Hipercor fuera el único ataque terrorista en el que la justicia declarado la responsabilidad del Estado. Las muestras de rechazo por el ataque fueron innumerables, con actos como la concentración del 22 de junio de cientos de barceloneses en el Paseo de Gracia para escenificar su repulsa por la barbarie de ETA. Esta tarde se producía la inauguración de la exposición organizada por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas en honor a los afectados por el atentado que ETA cometió en Barcelona. Al acto han acudido, entre otros, el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, que ha trasladado el apoyo del gobierno español a las víctimas del terrorismo.
Peligra en ocasiones a veces el relato. Se busca, y creo que de una manera muy equivocada, equidistancia. Se procura buscar paralelismo, y creo que no. Hay que mantener la verdad del relato, y creo que hay unos verdugos y hay unas víctimas. Y desde luego el gobierno de España estará siempre al lado de las víctimas del terrorismo.
Dos de los cuatro etarras implicados en el atentado ya han cumplido su pena. Sin embargo, para los familiares de las víctimas todavía resulta imposible olvidar aquella fatídica tarde de junio de 1987.
Pues con ellos queremos hablar con don José Vargas, es el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Señor Vargas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lamentable el día de hoy, ojalá no se hubiera producido nunca aquel fatídico 19 de junio del 87 y cumplimos 30 años en los que usted y la gente, otras víctimas del atentado de Hipercor, ¿cómo han ido cicatrizando esas heridas, si se puede decir de alguna manera? Es un recurso literario que estamos leyendo y empleando en muchos medios de comunicación, pero entiendo que esto de la cicatriz es un poco difícil de entender, ¿no?
Sí, bueno, mira, hoy es un día, ha sido un día muy intenso, un día bastante doloroso para los que aquel día sufrimos aquella barbarie de aquellos asesinos etarras y bueno, hay muchos sentimientos encontrados en un día de hoy, pero bueno, es lo que decías, las heridas físicas cicatrizan y casi en su totalidad, pero lo que no cicatrizan nunca, pase el tiempo que pase, son las heridas psicológicas. Esa permanece continuamente en la cabeza de una víctima y es difícil poderlas olvidar. Un día estarás mejor, otro día estarás peor, pero cuando se aproxima la fecha del 19 de junio y el día 19 de junio, todas esas sensaciones florecen, afloran esas sensaciones a la cabeza de una víctima. Y realmente lo pasamos mal. Yo, en el día de hoy, ha habido momentos que lo he pasado realmente mal. Y además con todas las sensaciones que hemos tenido en cuanto a la inauguración de la exposición fotográfica en el Archivo de la Corona de Aragón, que ves fotos de aquel atentado, de aquel momento, de ese humo saliendo, cuando tú te encontrabas allá abajo con ese humo, que se cortaba, con esa temperatura que había, que te quedabas allí. Incluso tú pensabas, pues Dios mío, no voy a ver más a mi hija, porque estaba con mi mujer y mi hijo pequeño. Y yo decía, vamos a despedirnos de la niña. Pero al final, ese instinto, ese de supervivencia que tiene el ser humano, es el que te hace sacar fuerzas de donde no la tienes y salir adelante, y buscar una salida para salir de aquel infierno. Al final, afortunadamente, gracias a Dios, pudimos salir de aquel infierno y hasta hoy. Ya te he dicho antes, las heridas físicas se nos cicatrizaron. Hay heridas que no cicatrizan, como por ejemplo las roturas de tímpanos, estas las llevas ya y perduran para toda la vida. Sí. Pero las psicológicas, esas son muy difíciles de podértelas quitar. Y sobre todo, una cosa que yo digo ahora, y os lo digo a vosotros, a los medios. Ahora que muchas etarras están saliendo de la cárcel, cuando han salido por la derogación de la doctrina Paró, sí, yo, de verdad, yo le diría a ese juez español, que creo que se apellida López, de triste recuerdo para las víctimas del terrorismo, que no sé qué hubiera hecho en aquel Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo si a un familiar suyo ETA le hubiera matado. Y ese salir de prisión de todos los terroristas sin haber cumplido ni siquiera un año por cada uno de los asesinatos, eso causa mucho, muchísimo dolor a las víctimas. Además, nos produce una humillación fuera de control.
Y muy dolorosa, entendemos. Señor Vargas, no sé cómo entiende usted uno de los últimos actos. Nosotros también empezábamos así el programa, en el que decía un acto frente al monumento de las víctimas en la Avenida Meridiana, en la ciudad condal, donde ha participado también el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha habido un grupo de gente que le ha llamado golpista, que ha empezado a gritar Viva España, ha habido abucheos, pitos. Usted ha tenido que salir en defensa para decir que eso no era un acto político, ¿no? Que lo dejaran de lado.
Exactamente. Yo no he salido en defensa de nadie. Yo solamente he salido a decirle a los que abucheaban, o sea, yo respeto lo que dicen, yo respeto lo que puedan decir, es su libertad de expresión, pero estamos en un acto de recuerdo a la memoria de las víctimas del terrorismo, que es lo que yo le he dicho, por favor, vamos a callarnos porque estamos en un acto de recuerdo a las víctimas del terrorismo. No es un acto político para que empecéis a hacer y a decir soflamas políticas. Esto, hacerlo en un acto político, pero no en un acto de recuerdo a las víctimas del terrorismo. Yo he tenido que salir por eso. Yo no he salido en defensa de nadie. Yo he salido en defensa de la dignidad de las víctimas. Porque se nos quieren instrumentalizar y se nos quieren, no sé cómo decirte, dar un valor a las víctimas para un partido o para otro. No. Nosotros votamos. Nosotros tenemos nuestras ideas políticas, lógicamente, ciudadanos de este país. Pero en un acto de víctimas del terrorismo, la política hay que dejarla al lado.
Lo único...
Y quien no lo entienda, que no venga a un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo.
Sí, desde luego. Lo que pasa es que, señor Vargas, yo creo que también pues ahí habrá personas que le haya sentado mal, que, por ejemplo, Carles Puigdemont pues, apoye a Arnaldo Otegi, que den, hablen, negocien, y estamos hablando de un líder que está en H. Bildu, ¿no? Y que simpatizan en muchas cosas y que, por tanto, pues bueno, pues supongo que algunas de esas personas habrán mostrado su descontento.
Yo le voy a decir una cosa. Cuando Otegi vino el año pasado aquí al Parlamento de Cataluña,
sí,
yo creo que no hubo nadie más crítico que yo contra el gobierno de la Generalitat y contra el Parlamento de Cataluña por la visita de un indeseable jefe de etarras a la casa de todos los catalanes. Y cuando en enero vino el Otegi también aquí a Barcelona a dar una conferencia al Ateneo Barcelonés, subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona, yo me planté con más víctimas en la puerta del Ateneo para hacer patente nuestra protesta por la presencia de este indeseable terrorista en nuestro en Barcelona. El más crítico para esto he sido yo, pero ya le digo, y yo seguiré siendo crítico con el presidente Puigdemont o con el Susum Cordan, con el que se me ponga por delante, siempre que esté avalando o que esté apoyando a un terrorista. Pero en un acto de víctimas del terrorismo, en un acto que nosotros hacemos para homenajear la memoria y el recuerdo de las víctimas del terrorismo, no quiero, porque nunca lo hemos hecho y nunca lo hemos permitido, que se utilice políticamente el acto para eso.
Pues don José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, muchas gracias por habernos atendido, gracias también por su valentía, no la que demuestra hoy y todos los días, sino la que lleva tantísimo tiempo y la que demostró aquel fatídico día. Muchas gracias y un abrazo muy afectuoso de Es Radio.
Gracias a vosotros y un abrazo también para vosotros. Gracias.
Bueno, pues quedémonos con eso, con la justicia que hay que hacer a las víctimas por todo lo que tienen que sufrir por el terrorismo que ha azotado durante tantísimo tiempo en nuestro país, 800 víctimas mortales. Son las 9:26, una hora menos en las Islas Canarias, antes de hacer una pausa e irnos a la economía, un consejo televisivo, Lorena.
Pues sí, porque hoy a las 10 de la noche en Cero, también disponible bajo demanda, El Puente, que sigue avanzando. Paula Vázquez está al frente de este docu-reality de 8 episodios en el que 15 desconocidos trabajan juntos para construir un puente que les lleva hasta el premio, que es nada más y nada menos que 100.000 euros. No hay nominaciones, no hay expulsiones y los participantes van a elegir al ganador y este será el que decidirá si comparte el premio, con quién y en qué proporción. Lo descubriremos en Cero, en exclusiva en Movistar Plus.
En Casa de Herrero, Es Radio.